En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Las 6 y 12 minutos, una menos en Canarias. Fernando Iwasaki estaba escuchando la entrevista de los olores de la Edad Media y me ha recordado, es verdad que en el 2016, buenas tardes, Fernando Iwasaki. Verá que no te oigo.
Ay.
Ahora.
Pues, ahora, no, sí.
O sea, ahora sí. Ahora sí. Y me ha recordado que en 2016 publicaste un ensayo sobre los olores de Lima en el siglo XVII.
Sí, porque la verdad es que ese es un tema fascinante.
¿Sí?
Yo leí verdaderamente con entusiasmo la novela El perfume de Susskind cuando era adolescente.
Qué inquietante.
Y siempre soñé con escribir algo parecido para la época virreinal de Lima y sí, lo hice y la verdad es que me encantó hacer ese trabajo.
Seguramente habrá muchos libros publicados sobre el olor, damnificados, entre comillas, en el buen sentido, por el libro de Susskind, ¿no? Porque el perfume seguro que dejó muchísima huella literaria, muchísima. Saludo también a Julián Casanova, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Julia, encantado.
Otra cosa que tengo que comentar de Fernando Iwasaki, lo de su libro de los olores de Lima, y de Julián Casanova, que hoy se cumplen nada menos que 40 años del día que leíste tu tesis doctoral.
Sí, así es. Y te voy a contar una...
40 años.
Te voy a contar algo que pasó aquel día.
¿Qué pasó?
Que estuvo a punto de no poder leerse la tesis. Aquel día chocaron por la mañana dos aviones en Barajas.
¡Ostras!
Que murieron,
murieron varios personas. Escritores.
Uno de Aviaco entró en la pista. Él estaba en el aterrizaje, el avión, perdón, y entró en la pista de despegue. Y se llevó, entre los dos aviones, chocaron y hubo un colapso en Madrid, de tal forma que uno de los de los historiadores, que era un maestro, además de amigo, que se llama Álvarez Junco, y que tenía que venir al tribunal, pues estuvo a punto de no llegar, porque los trenes estaban colapsados. En aquellos años había un talgo que le costaba cerca de 5 horas, en los 83, de Zaragoza a Madrid o de Madrid a Zaragoza, pero fue un impacto, 93 muertos, bastantes heridos, un error básico, que fue un error humano, clarísimamente. Así que...
Madre
lo
mía.
Recuerdo, pero al margen de eso, pues sí.
Pero ahora leíste la tesis y fue muy bien, además.
Sí, la tesis, mucha trayectoria, son 40 años, son muchos.
Sí.
Y espero tener algunos más.
Y Carolina, no sé si Carolina Vescanza tiene algo que celebrar un 7 de diciembre
hoy
o no.
Hoy no, pero la verdad es que estaba escuchando y digo, Dios mío, cómo sufrimos en las tesis, ¿verdad? Que recordamos el año, el día, si llovía o hace sol, o cómo amaneció aquella mañana, los aviones, las noticias.
¿Cuánto tiempo hace, ¿no?, de la tuya, Carolina? ¿Desde cuándo eres doctora?
Pues yo creo que, no sé, ahora no recuerdo exactamente, pero vamos, como más de casi 20 años.
No
40. Y la verdad que es curioso, porque cuando acabé de leerla, todo el mundo te dice, ¿no? Dice, bueno, ¿y qué es lo que más se nota, ¿no? Y una compañera que la había leído unos meses antes me decía, ya verás que lo que más vas a notar cuando acabes y leas la tesis va a ser al levantarte. Y yo le decía, ¿sí, al levantarme? ¿Por qué al levantarme? Dice, por el peso que te has quitado de encima. Y efectivamente, al día siguiente que me levanté, dije, esto es otra cosa, se ve la vida de otra manera. Es tremendo, la academia es tremenda.
Fernando Iwasaki hace menos tiempo, ¿no?
Sí, menos tiempo, pero lo que ha dicho Julián me ha dejado impactado, porque en aquel accidente fallecieron varios escritores que yo admiraba muchísimo.
¿Ah,
Manuel,
sí?
Escorza, el peruano. Ángel Rama, el gran crítico uruguayo. Jorge Ibargüengoitia, el extraordinario escritor mexicano. Marta Traba.
¿Y dónde iban?
Todos iban allí en uno de los aviones que se accidentó. Regresaban todos de un congreso que había sido en Canarias, me parece.
O sea, en el avión que aterrizó.
Sí, 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 sí.
Que se metió en la pista del que despegaba, así fue.
Sí, fue terrible.
Sí, sí.
Y la verdad es que muchísimos escritores eminentes, importantísimos, murieron en ese accidente.
Sí, sí.
Me he quedado de piedra escuchando esto que ha dicho Julián.
Sí, la verdad es que todo, bueno, todo es muy interesante, pero yo os planteo otro tema a ver si también os resulta interesante, que es el tema de las herencias.
Por supuesto.
Porque tenemos un informe cada año, el banco suizo UBS, ¿no? Unión de la Banca Suiza, UBS, sí. Sí, UBS, lanza un informe que hace, y de este año ha dicho que los nuevos multimillonarios, que lo son más cada vez, acumulan más riqueza por lo que heredaron o heredarán que por su trabajo, sus iniciativas empresariales o sus méritos propios, ¿no? Ese estudio destaca además que el fenómeno se va a mantener así durante las siguientes dos décadas, porque en los próximos 20 años hay 1.000 multimillonarios de todo el mundo que irán legando a sus hijos, poco a poco, en esos 20 años, las auténticas fortunas que tienen y que sumadas, ojo, alcanzan 5 billones de euros. Así que hoy queremos abordar qué papel juega la herencia en el futuro de una persona. ¿Cuánto pesan los méritos y cuánto las condiciones de partida? Cuéntanos, Asun Salvador, buenas tardes.
Hola, Julia, buenas tardes. Según ese estudio, ese informe que acabas de citar, en el caso de los ricos ha empezado a pesar más lo segundo, las condiciones de partida, la herencia, que los méritos o las iniciativas empresariales. El documento se titula Ambiciones de los multimillonarios 2023 y señala que el número de multimillonarios se elevó un 7% en todo el mundo el último año hasta sumar 2.544 multimillonarios. Su riqueza también aumenta un 9% hasta llegar aproximadamente a los 12 billones de dólares. Es decir, hay más multimillonarios y más ricos que antes. Y por primera vez desde que comenzaron a hacer este estudio en el año 2015, ese aumento de la riqueza es más, como decíamos, consecuencia de lo que heredaron que de sus propias actividades. Algún medio titula: los multimillonarios no crean riqueza propia, la heredan. El 60% de esos herederos quiere a su vez que la siguiente generación pueda seguir disfrutando de esa herencia. En nuestro país, la herencia tiene cierto arraigo cultural. En la sociedad tradicional determinaba el acceso a la tierra, la continuidad del linaje familiar, legitimaba la desigualdad social por apellido y hoy, a pesar del individualismo que caracteriza casi todas las relaciones y que prima en nuestra sociedad, los mayores de 60 siguen concibiendo la familia como una red de apoyo amplio, incluyendo también a los hermanos y a los sobrinos, en la que la herencia sigue siendo un símbolo. Representa el esfuerzo intergeneracional de padres a hijos que asegura la continuidad familiar. Es la conclusión de un estudio reciente de la Fundación BBVA que asegura que el 88% de esos mayores de 60 a los que han preguntado considera que la herencia debe ser para sus hijos, independientemente de la relación que mantengan con ellos, en la mayoría de los casos sin condiciones, por igual para todos, y cuando las hay, lo que prevalece es la exigencia de que mantengan unida esa red familiar, como explica el catedrático de sociología Luis Ayuso, autor del informe.
Hay un 24% de españoles que dicen que le pondrían alguna condición a sus hijos para heredar, y esa condición sería precisamente el que se mantuvieran unidos, el que se sintieran acompañados para hacer frente precisamente a este tema de soledad.
Este estudio del catedrático Luis Ayuso de la Universidad de Málaga para la Fundación BBVA también pedía opinión sobre la herencia en vida. Mayoritariamente en nuestra sociedad somos partidarios, o lo son los mayores de 60, de no dar nada hasta el momento del fallecimiento, es lo que respondió el 42%, aunque también hay un grupo que es partidario de dar toda la herencia en vida, es lo que dijeron el 24%, de dar en vida solo una parte es partidario el 19% y cree que daría esa herencia en vida ante situaciones sobrevenidas otro 10%.
Gracias, Asun. Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Que mañana es viernes ya. Mañana ya, hoy ya acabamos con los gabinetes. Bueno, pues ya está el tema servido. No sé por dónde queréis abordarlo, porque desde luego tiene muchos flancos. Por eso la primera pregunta es un poco genérica. ¿Qué papel juega la herencia en el futuro de una persona?
¿Puedo empezar un poquito por la historia?
Sí, por favor, es muy interesante.
Lo digo porque como hacemos recordadores oficiales de lo que la gente olvida, a veces quiere olvidar, hay que dejar muy claro que hasta bien entrado el siglo XX en algunos países y en muchos el siglo XIX, la Europa que venía del feudalismo y del poder de la aristocracia tenía la herencia dada al mayor de la familia, lo que en España se llamaba el mayorazgo. Que se derogan, se abolen ese tipo de leyes hacia los años 30-40, pero en un país como Inglaterra dura hasta 1920. Y además varones, porque normalmente...
¿En Cataluña no, más allá?
Y además varones, porque normalmente no era al mayor de la familia mujer, sino al varón. Así que eso perpetuó la riqueza, la concentró en pocas manos. Y ese sistema, que aparentemente en Estados Unidos, un país sin tradición aristocrática y nobiliaria, y que fue creado de una forma diferente, no existieron nunca esas leyes, la herencia se repartía, pero evidentemente la herencia ha sido siempre un valor que ha dado tres consecuencias. Como decía antes, perpetuación de la riqueza en unos pocos, ese es un tema fundamental. Cuando decimos de la riqueza, decimos de la cultura, de la educación, de la capacidad de decisión, del acceso a la política, de muchas cosas. En segundo lugar, la lucha por otra gente que desde, sobre todo el siglo XIX, un sector de la burguesía, no necesariamente productiva, pero sí profesional, intelectual, empezaron a decir la herencia no tiene que ver nada con el mérito, una persona no puede nacer ya rica y entonces no tener que hacer nada, y empezaron a hablar de lo que significaba emprender, ¿no? Frente al concepto de good families, que ya les venía toda la riqueza desde arriba. Así que hubo una batalla que en cierta forma diversificó todo eso. Y la tercera consecuencia, la he dicho ya un poquito antes, pero es muy importante, que además se pasó a las monarquías también. La tercera consecuencia es que las mujeres prácticamente eran siempre segundas, terceras en la familia. Esa es una de las razones, por ejemplo, que en un país tan católico como España hubiera el triple de monjas que curas y monjas juntos, curas y frailes juntos, porque la mujer iba muchísimo más a los conventos, porque prácticamente nunca accedía a la riqueza, ni siquiera en las familias medias y de alta nobleza. Creo que todo esto ha tenido muchas consecuencias en el presente. Es decir, ha sido tan pesada a cabo la carga esta, la herencia, el legado, las leyes, lo que fue las costumbres, que después ha sido muy difícil pensar que los ricos ya nacen y se desarrollan, crecen, sobre todo, que es un poco la herencia esta de la teoría norteamericana, que cualquiera puede llegar a cualquier sitio porque todo el mundo puede generar riqueza. No, la riqueza fundamental hoy, cuando se concentra en pocas manos, muchísimas veces viene de la herencia.
Sobre
por
todo
supuesto,
por
no es el caso de los nuevos ricos que han accedido a través de la edad tecnológica, pero si vemos los grandes industriales de la siderometalurgia, de los coches, necesitaron cuatro generaciones para consolidarse, pero les iba viniendo la riqueza desde los bisabuelos y tatarabuelos.
Pero ahora la riqueza, la mayor riqueza está en gente que ha heredado, no en gente, digamos, que ha trabajado para conseguirla.
Bueno, ese es el tema que estoy planteando.
Claro, ese es el gran tema, ¿verdad? Dejadme que diga solamente una cosa, es que me parece, ya que ha mencionado ese accidente de aviación tan importante, no es nada que ver con el tema de las herencias, pero bueno, el heredero, digamos, Juan, un oyente nuestro fiel de este programa, dice que su madre iba en uno de esos aviones chocaron en Barajas y que afortunadamente ella sobrevivió sin un solo rasguño.
Pues, qué bien.
O sea, hubo supervivientes de aquel accidente que nos recordaba Julián Casanova del día que leyó él su tesis. Bueno, pues nada, solo quería decirlo y que le digo a Juan, este oyente, que me alegro muchísimo que su madre fuera una superviviente, porque seguramente él no estaría aquí si no. Bueno, adelante.
Un par de cositas históricas también.
Sí, venga.
La primera, que comentaba Julián, que en los Estados Unidos, sin tener una tradición aristocrática, el tema de las herencias estaba también muy regulado. Allá hay una figura que en España se llama fideicomiso, o lo más parecido sería el fideicomiso, pero en esos países anglosajones es el trust, donde se da una cantidad que luego esa cantidad permite a varios herederos durante varias generaciones también permitirles vivir de esas rentas, ¿no? Pero la precisión historiográfica sería, ya que he mencionado también, Julián, la idea del mérito, y seguramente hablaremos de la meritocracia. Esta es una palabra que fue acuñada en 1958 por un sociólogo inglés que se llamaba Michael Young, que publicó un ensayo irónico y distópico que se titulaba precisamente The Rise of Meritocracy, y que, por desgracia, no contamos con edición en español, y me gustaría anunciar que la Universidad Veracruzana, de cuyo comité editorial formo parte, pues la va a traducir. Entonces, desde el año 58 ya vamos a poder disponer de una edición en español, porque de allí sale esa palabra, que era una especie de burla de una política educativa del Reino Unido, imaginarse una sociedad donde no es la clase lo que define el lugar de los individuos en la estratificación social, sino presuntamente la inteligencia y el trabajo. Y eso que se imaginó Michael Young como una distopía, pues se ha convertido finalmente en todo lo contrario, por lo menos en el habla común, ¿no? Seguro que ahora saldrán más cosas.
¿Qué papel juega la herencia en el futuro de una persona? Carolina Vescanza, ¿cómo lo ves? ¿Qué te respondes?
Absolutamente determinante, y en esto las ciencias sociales son concluyentes, ¿no? No solamente en todos los países europeos la herencia es la principal fuente que explica la riqueza de los que son más ricos, sino que la herencia también es el mecanismo principal de reenclasamiento ascendente o descendente, muy por encima de la acumulación de capital escolar o de capital académico. E incluso en este sentido, si observamos a los más ricos, aquellos que no lo son por herencia, sino que lo son porque acceden a profesiones ejecutivas, que es otra de las fuentes de enriquecimiento, cuando analizamos las trayectorias de esos que acceden a esos puestos que permiten el enriquecimiento, vemos que también existe un sesgo inicial que tiene que ver con la acumulación de capital escolar, que a su vez está condicionado por el capital económico de partida de las familias, que a lo mejor no tienen capital en el sentido de legar capital en sí, pero sí tienen capacidad de legar capital académico, y en ese sentido favorecer esas trayectorias de reenclasamiento. Hay muchos informes e investigaciones a este respecto. Hace poco se hizo público un informe que explicaba la relación entre la cantidad de horas en asignaturas extraescolares o extracurriculares y la capacidad de buscar trayectorias ascendentes en términos de clase de esos niños que han tenido profesores particulares, clases extra, etcétera. Y en ese sentido, los datos lo que nos están diciendo es que, por un lado, más de la mitad de la gente que hoy en España es rica, o mejor dicho, muy, muy rica, lo es por herencia, pero es que los que no lo son por herencia lo son porque han conseguido puestos de gestión a los que se accede con una acumulación de capital escolar que está directamente vinculada con el capital académico. Yo, en este sentido, preparando este debate, me he encontrado una frase de Julio Camba, escritor vilanovense al que le tengo mucha simpatía y que es un hombre con mucha, mucha gracia, que en los años 60 escribía: en España uno es rico o pobre como es alto o bajo, chato o narigón, o de ojos negros o de ojos azules. Es rico o pobre generalmente por herencia, y por una herencia que tiene todos los caracteres de herencia fisiológica.
Qué fuerte. Sí, sí.
Esta frase que podríamos creer que no, que los años 90 o que el siglo XXI iba a desterrar, pues lamentablemente hemos visto que a partir de la crisis de 2008 vuelve a cobrar más fuerza, y la pandemia en este sentido la ha hecho todavía más poderosa.
Hay también dos cosas que podríamos introducir. La primera, que se ha retrasado la edad de la herencia, y eso ha sido un factor también de distribución de otra forma de la riqueza. Pero
también se ha retrasado la edad de muerte de los que dan en herencia.
Sí, sí,
¿eh?
Pues por eso, a eso me estoy refiriendo.
Ah, vale, vale,
la
vale.
La herencia se ha retrasado porque
la
persona
gente se muere
que tiene que darte, darte la herencia,
vale, vale,
vive
vale.
Muchísimo más tiempo, ¿no?
Vale, vale. Estaba yo pensando que no se iban de casa. No, perdón. Eso es otro tema.
Pero hay un tema muy importante, que es el gran debate entre el individualismo y el colectivismo desde el siglo XIX, y entre el individualismo y el radicalismo democrático y el socialismo desde el siglo XIX, y es que la herencia, por supuesto, lo que hace es que pertenece a individuos y no a grupos. Y hay un concepto desde el siglo XX que es la alternativa, que nace desde los años 30 con el socialismo utópico y después con Marx, que se están planteando que, por supuesto, la herencia vinculada a un individuo y nunca a grupos todavía perpetúa más la riqueza. Con lo cual, el colectivismo siempre planteó de alguna forma cómo distribuir la riqueza, ya desde el concepto de del bien raíz, que significaba la propiedad. Pero ha podido muchísimo más el capitalismo, y nadie plantea hoy que la herencia no sea individual, que la herencia no venga desde el padre o la persona o el patriarca o la madre, que evidentemente son los que transmiten a sus hijos el dinero. Bueno, y hay otro dato importante. Cuando se quiere medir la riqueza de un país, está muy bien mirar el tanto por ciento o la cantidad de riqueza, porque hay estadísticas, que hereda a la gente. Y desde ese punto de vista está clarísimo que la diferencia entre lo que heredan los ricos en Estados Unidos y lo que heredan los ricos multimillonarios en Estados Unidos y multimillonarios en otros países como España es abismal. Si eso existe por arriba, por abajo se tiene que ver también que hay un abismo, ¿no? Un vacío entre los que más tienen y los que menos tienen, cada vez mayor. Así que la herencia dice mucho de la riqueza, dice mucho de la distribución de la riqueza y dice mucho de las leyes que han consolidado el orden social a través de aquellos que pensaron que la herencia era un factor fundamental para que la gente reconociera la riqueza.
Pues si eso era así hasta ahora, ahora muchísimo más, porque ahora dice ese informe de UBS que los multimillonarios de hoy y sobre todo los de los próximos 20 años no van a crear ninguna riqueza, la van a heredar, a diferencia de lo que hicieron sus padres o abuelos.
Claro, esto se puede abordar políticamente de dos maneras. Una, a través de dispositivos que controlen o que graben fiscalmente la herencia, o dos, generando otros dispositivos que hagan que sea el Estado quien hace heredar activamente a los que están en posiciones más subordinadas un capital mínimo que les permita recompensar, digamos, ese diferencial o esa desventaja, ¿no?
Ahí que aparecería el impuesto de sucesiones, ¿no?
Bueno, por un lado está el modelo del impuesto de sucesiones, por otro lado está el modelo de la herencia universal. Es decir, la idea de que el Estado dote con recursos económicos a todas las personas que cumplen determinada edad para compensar los efectos de la desigualdad, ¿no? A personas que, bueno, con niveles de renta más bajos, pero que cumplen determinada edad y automáticamente, como herencia universal, se les concede una ayuda del Estado, ¿no? Esto, la idea de la herencia universal, que son dotaciones de en torno a 20 o 30 mil euros que se pueden dar a las personas que cuando cumplen 20, 22, 25 años, lo que intenta precisamente es contrarrestar la desigualdad derivada de esa distribución desigual de herencia en la sociedad, ¿no? Por tanto, esto políticamente se puede afrontar de dos maneras, o bien gravando la herencia o bien compensando a los que están en posiciones más subalternas por la desigualdad que genera el modelo de la herencia.
Dice una oyente, no. lo dejo ahí, sí. Porque es un chascarrillo, pero para igual lo podéis desarrollar. Dice Cristina, lo normal es que los Borjamaris dilapiden las fortunas de los papás.
¿O no?
Bueno, por eso se crearon los trusts en los Estados Unidos, para que no recibieran estos, digamos, descendientes de
vagos,
vida.
Los vagos.
Claro, se les asignaba una Parásitos. Cantidad y de esa cantidad, sí, y de esa cantidad sí, no podían pasarse. Pero me gustaría agregar otra cosa a lo que estaba comentando Carolina. Probablemente no sea hablar de la herencia, pero por desgracia las deudas también se heredan. Y quiero recordar el nombre de un antropólogo de Estados Unidos que fue expulsado de la Universidad de Yale porque, digamos, se enfrentaba constantemente al poder universitario. Él se llamaba David Graeber y más de una vez hemos comentado libros suyos siempre sobre la deuda y la condonación de las deudas o el perdón de las deudas. Y probablemente esto para mí sería mucho más eficaz o tan eficaz como lo que menciona Carolina de la renta universal, condonación de deudas en el caso de estos grupos más vulnerables. Era otra opción que había desarrollado Graeber porque él precisamente analizaba cómo si algo heredan estos grupos que están en los umbrales de la miseria son las deudas de sus progenitores.
Salvo que renuncien a la herencia.
Claro, sí, en España
se puede renunciar a la herencia.
Se puede renunciar, ¿no? Pero yo creo, bueno, en ese sentido, el tema de las deudas tiene otro marco jurídico que es el de las leyes de la segunda oportunidad, que también son otros dispositivos que tratan de compensar a quien está en una posición más subalterna. Pero yo venía repasándome, ¿no?, el listado de los multimillonarios más ricos en la Comunidad de Madrid y vamos, es que venía que ni al pelo, ¿no? Porque aparecía Rafael del Pino. Es que se apellidan todos igual. Rafael del Pino, 5.900 millones. Leopoldo del Pino, 2.700 millones. María del Pino, 2.500 millones. Entonces, quiero decir que es evidente, incluso en el análisis del nivel más burdo, ¿no?, que la dimensión de la herencia, y además en este caso amasada en una forma de capitalismo cortesano, que fue la que generó el propio franquismo, se vino reproduciendo desde los años 60, cuando se creó esa nueva generación de nuevos ricos, y se ha mantenido como herencia hasta ahora, ¿no? Y en ese sentido, lo que sí dicen los informes es que el peso de la herencia es mayor por lo menos en términos brutos, digamos, luego ya analizando las trayectorias de lo que se reenclasa por nivel de estudios, seguro que hay números diferentes, pero es significativamente mayor en Europa que en Estados Unidos, ¿no? Y yo sí que lo creo, tomando como referencia los listados Forbes, que efectivamente en Estados Unidos las posibilidades de hacerse más rico o formar parte de los grupos de los muy, muy ricos por una vía distinta a la herencia es mayor que en España o que en otras sociedades europeas.
Que... Ya decíamos antes que el arraigo cultural que tiene la herencia en España es importantísimo.
Yo iba a añadir que hasta tal punto es la herencia tan relevante como estamos planteando, que si vamos a la literatura o al cine, la cantidad de veces que aparece en las películas el miedo de las familias a que el heredero o heredera se case con una persona que no pertenece a la condición social. Bueno, esto, Cumbres Borrascosas, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y empezamos y seguimos. Y nos vamos a la literatura norteamericana y tenemos el Cuarto Mandamiento y tenemos toda la tradición de lo que fue las consecuencias del esclavismo. Es decir, miedo primero a que aparezca lo que antes llamábamos un parásito, alguien que se aprovecha a través del matrimonio de las rentas de una persona que son las que la heredan, pero no tiene nada que ver con la persona que se añade al matrimonio. Ese es un temor que está en la literatura, el cine, reflejadísimo en las clases altas. Y después hay otro tema importante que ya conecta con el presente, es que todos los que han tratado de concebir un sistema social en el que los derechos de la propiedad pudieran acabar con la persona que muere, prácticamente han fracasado. Es decir, siempre, siempre el orden se ha comido cualquier alternativa, insisto, que concibiera que podría en el futuro haber un sistema social en el que los derechos de la propiedad no continúan después de la persona que muere, sino que hay otras leyes de distribución de riqueza. Es tan pesada la herencia de la herencia que prácticamente no ha habido posibilidad de meter ninguna cuña, ninguna grieta en ese tema, en ninguna cultura, porque si nos vamos a las culturas asiáticas...
O sea, que tú mundo partiera del mismo punto, quieres decir,
sí,
Julián.
No, o que hubiera una redistribución en el que las herencias fueran grabadas, ¿no?
Bueno,
igual que se graban los impuestos, igual que los impuestos graban la riqueza. Esos intentos, insisto, estos intentos alternativos,
bueno, hay comunidades
vienen de tradiciones tribales, no han sido posibles.
Pero hay comunidades en las que está grabada la riqueza, la herencia.
Bueno, a partir de solamente cuando heredas más de 1 millón de euros, ¿no? O sea, en España la herencia no está grabada, que sobre eso también, bueno, no quería meterme
un poco
en ese
menos
asunto,
no es menos de 1 millón,
creo que es, bueno, no pongo la mano en fuego porque el derecho civil tiene modificaciones forales, pero yo creo que a ver si los oyentes alguien me puede corregir.
Sí,
pero,
vamos a buscar a ver a partir de qué cifra,
de que es a partir, tienes que heredar más de 1 millón de euros para que la herencia esté grabada. Y en este sentido, bueno, enlaza, aunque no era esa la idea, pero bueno, enlaza con otra cuestión, y es que aunque estamos hablando por lo menos en España, estamos hablando de un derecho civil homogéneo en relación a la herencia, eso no es así, porque el derecho civil sigue teniendo especificidades en Cataluña, con el derecho foral catalán, especificidades en Galicia, con el derecho foral galego, que dan lugar a dispositivos de herencia que son distintos a los de los 2/3 y el 1/3 de libre disposición. O sea, quiero decir que en España...
La llamada legítima,
hoy,
¿no? Lo que
claro,
se llama la legítima.
Pero que en España sigue habiendo diferencias. Es decir, por ejemplo, en Galicia la legítima solamente es el 10%, ¿no? Es decir, que la persona que hace testamento puede legar el 90% casi con libre disposición fuera de los hijos, ¿no? O sea, que ahí hay como diferencias que todavía sobreviven. Yo no soy una experta en este asunto, pero están ahí, ¿no?
Y, que por, sí, no, perdón, acaba.
No, y la idea que en realidad quería plantear en origen, aunque bueno, este tema seguro que tiene más recorrido, es que a lo mejor no nos ponemos de acuerdo sobre los dispositivos para llegar a un punto cero por la vía de la fiscalización de la herencia, pero igual sí que podemos ponernos de acuerdo sobre la generación de una herencia universal que haga que el Estado respalde a los que salen en una posición más desventajosa, ¿no? Es decir, que esto se puede afrontar por dos lados, ¿no? O por arriba o por abajo, y a lo mejor por abajo conseguimos un consenso mucho mayor que abordándolo por arriba, ¿no?
Estamos mirando el tema
pues.
Sí, luego el tema fiscal creo que va por comunidades, como ya sabéis, el impuesto de sucesiones está transferido a las comunidades, de modo que cada comunidad, entonces lo del millón debe ser en Madrid seguramente, no lo sé, Carolina, desde luego, creo recordar que en Cataluña, a partir de 100.000 euros ya hay que pagar impuestos por la herencia, creo recordar, pero Tampoco es el asunto de hoy, aunque muchos oyentes están llevando el tema de la herencia, están bajando a ras de tierra, preguntando y haciendo comentarios como eso, que la legítima no es justa, dice Octavio, por ejemplo, es insostenible porque hay que dejarle algo a hijos con los que no has tenido buena relación, debería desaparecer del Código Civil.
La dificultad es para desheredar, ¿no?
Exacto, es que en España no se puede desheredar, la legítima siempre está ahí.
Es para desheredar.
Y hay quien dice, en Galicia casi que sí, ¿eh?
Sí,
o sea, con el hecho,
bueno, un
10%. Casi que te pueden desheredar.
Un 10%, pero bueno, si te desheredas a Amancio Ortega, con el 10% tienes bastante, ¿eh? Bueno, debería desaparecer del Código Civil, dice Octavio. Luego hay otro oyente que nos plantea el tema de la hipoteca inversa. Dice que hay personas que sienten como la obligación de dejar alguna herencia a sus hijos, que están malviviendo por no vender el piso o no hacerse una hipoteca inversa para mejorar su pensión. Y esto seguramente también puede ocurrir. A ver qué nos cuentan los oyentes en el 638-442-081.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso, seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Para exámenes, The Memory Studio, de Pharma OTC.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si quieres saber lo que es bueno, prueba los productos distinguidos con el sello Alimentos de Palencia. Porque hablar de Palencia con P es añadir calidad a las materias primas, a su elaboración, a su variada gastronomía y su potencial turístico. Consíguelos cómodamente en alimentosdepalencia.com. Alimentos de Palencia, Diputación de Palencia.
Codo a codo, nos enfrentamos a desafíos. Cara a cara y mano a mano, los superamos. Juntos, inseparables, imparables. Solo así conseguimos nuestras metas. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Onda Cero. Los teatros del canal proponen un mes de diciembre con el Lope de Vega más inédito. La magia de Jorge Luengo, el mejor circo llegado de Australia, la danza de Lucía Lacarra, el Ballet Nacional de España y el Cloud Gate Dance Theater of Taiwan. Más información y venta de entradas en teatroscanal.com. Comunidad de Madrid.
El mejor plan para el puente de diciembre: disfrutar de tu shopping de Navidad en Las Rozas Village. Encuentra las mejores ideas de regalo con hasta un 60% de descuento sobre el precio original en marcas como P de Paola, The North Face o New Balance. Del 6 al 9 de diciembre abrimos hasta las 10 de la noche para que disfrutes aún más de la Navidad en Las Rozas Village.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
80 gramos de deliciosas palomitas cocinadas a 1200 vatios para la señora.
¿Están de cine?
Bueno, con una Smart TV, con UHD 4K, Motion Accelerator...
Cariño, ¿qué dices?
Con HDR sería más como de cine.
¡Niño!
Ahora puedes demostrar que no tienes ni un pelo de tonto. Ven a La Vaguada y desbloquea el siguiente nivel.
Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
Hombre, ¿qué tal, Juan? Te veo muy concentrado con el portátil.
Hola, sí, estoy viendo la web de Ducha Manía. Ayer mi mujer se resbaló en la bañera y casi se rompe una pierna. Así que vamos a poner un plato de ducha. Incluso puede que reformemos el baño entero.
Nosotros lo hicimos y estamos encantados. Trabajan muy bien y además lo pudimos financiar sin intereses.
En la web lo tienen todo. Y además exposición en Paseo del Molino 6 y calle Cabanillas 39. 91-468-4907 y duchamanía.es.
Pospon la alarma. Haz el café. Date una ducha. Vístete. Coge el bus. Espera. Sigue esperando. Anda hasta el trabajo. Trabaja. Mira el reloj. Trabaja un poco más. Si a ti también se te hacen largas las mañanas, Elena Gijón te la resume. Noticias Mediodía. El mejor resumen de la actualidad matinal con conexiones en todos los lugares donde se producen las noticias. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero. Tu radio. Llega el fin de semana y tú al fin paras. Pero el mundo no, él sigue girando. El mundo no para de darle vueltas a la actualidad más inmediata. Juan Diego Guerrero tampoco. Si quieres desconectar sin dejar de estar informado, escucha Noticias Fin de Semana. Cada sábado y domingo a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Como no me voy a poner ahora a leeros la cifra a partir del cual está exento pagar impuestos quien hereda, ya os comunico que hay 17 formas distintas, tantas como comunidades autónomas. En algunos sitios es 1 millón, en efecto, como decía Carolina. En otros son 100.000 euros solamente, en otros 400.000. O sea, hasta 400.000 no se tributa, a partir de ahí ya sí. Bueno, entonces depende de las comunidades autónomas, porque como dijimos antes, es un tema que está transferido. Y antes de escucharos, hemos encontrado, es noticia de hoy, pero fijaros, hubiera sido una razón para plantear el tema, pero no voy a presumir de eso, porque la acabamos de encontrar ahora, esa noticia. Resulta que hay un señor soltero que se llama Nicolás Puig, que es heredero de quien fundó la empresa de Hermès, y que en este momento él tiene el 5,7% de la firma de Hermès, ya sabéis, la gran firma de lujo, ¿no? Tiene solo el 5,7%, pero tiene, creo que he leído por aquí, 10.000 millones de euros. Su fortuna está estimada en 10.000 millones de euros. Y este señor, Nicolás Puig, que está soltero, no tiene hijos, tiene descendientes, debe tener sobrinos y demás, pero él planea adoptar a su jardinero para dejarle la fortuna a su jardinero. Por lo visto, durante el tiempo de la pandemia se estrechó enormemente los lazos emocionales y la relación, y ya le ha comprado una mansión en Marrakech, porque es marroquí, su jardinero es marroquí, le ha comprado una en Marrakech y otra en un pueblecito pequeño de la propia Suiza. Bueno, estos son casos extraños, ¿eh? También os lo digo, pero es una curiosidad que quería compartir. Nicolás Puig se llama. Obviamente los herederos y familiares deben estar subiéndose por las paredes, ¿no?
Bueno, salvo el jardinero, que estará encantado. Claro.
Bueno, el jardinero, que es un marroquí casado con una española que tiene 2 hijos, por lo visto. O sea que, bueno, que se ponga buen recaudo, ¿eh? Porque le van a perseguir, eso está claro. Y también me ha parecido muy curioso que este millonario fundó, tiene una fundación para luchar contra las fake news, porque su lema es abandonar los hechos significa abandonar la libertad. Y he decidido que me cae muy bien ese tipo. Bueno, es que fijaros lo que dice. Abandonar los hechos, o sea, la información, la realidad, es abandonar la libertad. Está muy bien, ¿no? Bueno, ¿qué más queréis decir? Que ya no os doy más rollos. ¿Qué más queréis decir? Pero me parece una historia curiosa. Para un tema como el de hoy me parece que es el colofón. ¿Qué más? Carolina, ¿queréis decir algo?
Pues sí, para cerrar, decir que además de esta historia curiosa, para cerrar, creo que en la medida en que seguimos sabiendo que el ascensor social de la formación no ha conseguido desbancar a la herencia como mecanismo de enclasamiento en las sociedades que nos creíamos del conocimiento, parece que es obligatorio que el Estado se encargue de llevar a cabo esa función, ya sea mediante dispositivos de herencia universal, ya sea mediante dispositivos de renta básica o ya sea mediante dispositivos de incrementar, digamos, los recursos destinados a la formación para que ese otro camino para el enclasamiento, que es la acumulación de capital escolar, sea también democratizado en el sentido de que todo el mundo pueda acceder a esos otros puestos que finalmente sí generan ascenso social.
Dice Juan Carlos, qué bonito sería en los mundos de Yupi que cuando te mueres se pone el contador a cero y que el que venga detrás comience de nuevo. Así no habría grandes fortunas, que son una aberración al sentido común. Dice, bueno, sobre todo no habría enchufismos ni nada por el estilo, ¿no? Cada uno, ahí sí que se premiaría el mérito. Aunque también hay oyentes que dicen, lo mejor a los hijos es dejarles una buena formación y buenos principios y valores. Bueno, estamos negando durante todo el programa de hoy que eso sirva para mucho, ¿no? O que sirva para todo. Pero bueno, profesor Casanova, ¿qué quieres decir para acabar?
Fernando quería hablar hace...
Sí, Fernando, es verdad.
Sí, decir que en países como Alemania o los países escandinavos, en Suiza, existen unos mecanismos propios del Estado del Bienestar para ayudar a jóvenes, a veces hasta los 25, 28 o 30 años. No es una renta básica universal, pero verdaderamente se consiguen todos los fines que propone Carolina. Porque la renta básica universal, las experiencias que existen, pues la verdad es que yo lo veo en Argentina, en Brasil, en Kenia, en Israel, solamente se mantiene en Irán. Y yo creo que el ejemplo de los países que he mencionado, Alemania, por ejemplo, en Suiza hubo un referéndum y fue rechazado por el 88%. Yo creo que Europa ha ofrecido alternativas interesantes.
Profesor Casanova, ahora sí, ¿cierras?
Sí, aprovecho para conectar con lo que dices tú. Yo creo que la herencia, la educación es una herencia maravillosa. Y yo insisto siempre en que muchas veces cuando la gente gana dinero y le dicen en público, ¿qué harás con el dinero? Poca gente dice, pues mira, voy a llevar a mi hijo o a mi hija a la mejor universidad del mundo. Pocas veces.
Oye, ahora que lo pienso, ¿es verdad? Cuando a la gente le toca la lotería, ¿es verdad? ¿Esa respuesta no la dan?
Pocas veces. Yo lo he visto muchísimo. A gente que da dinero y, por supuesto, a gente que aparece en la televisión y le dicen un deseo en caso de que te toque la lotería. Y nadie habla de la educación de mis hijos, sería el objetivo prioritario.
Hay un texto de Américo Castro fabuloso sobre eso, ¿no? Sobre cómo España necesita que eso sea el deseo para que España cambie, ¿no?
Amén. Bueno, que es hora de irnos, que se nos acabó la música. Gracias a los tres y a todos los oyentes que nos han acompañado. Hasta mañana, que es fiesta, pero aquí estamos, ¿eh? Adiós.
Adiós.
Hasta luego. Adiós.